Violencia y violaciones de derechos humanos. Demasiadas.
Ayer, en el editorial mismo, hace casi clavadas 24 horas, comenté bastante mi percepción acerca de los hechos que se habían producido en Villa Mascardi, del modo en que se resolvió, tal vez no es la palabra más adecuada, el modo en que se tramitó la desocupación de terrenos supuestamente ocupados en forma ilícita por una orden judicial, y en particular lo que le presté, cuestiones sobre las que comenté en general cuál era mi visión, pero en particular lo que te comenté de modo muy crítico eran algunas decisiones que se habían tomado, que en principio tomó la jueza federal a cargo de la cuestión, pero que en alguna medida también hubo alguna participación oficial, alguna participación, quiero decir, del Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional, en la cuestión, que fue la detención de varias mujeres mapuches, inclusive mujeres algunas con chicos, criaturas muy chiquitas, y el hecho de trasladarlas a un lugar, de detenerlas, de incomunicarlas y de trasladarlas a un lugar asombroso, chocante e injusto. El lugar no es injusto, lo injusto es el traslado, de trasladarlas en forma injusta y brutal a la cárcel de Ezeiza, que queda lejísimo, todo el mundo sabe, queda lejísimos de Río Negro, que presuponía una práctica judicial que uno que fue abogado viejo conoce, que es llevarse a la gente, incomunicarla y hacer que se fume el fin de semana adentro. ¿No? Eso es lo primero que haces. Al hacer eso conseguís, esto es más viejo que no sé qué, yo que no fui penalista lo conozco de otros tiempos, lo sabía, que yo cuando yo estudié durante la anterior dictadura, quiero decir, la Revolución Argentina, no el proceso de reorganización nacional, y ya en esa época se sabía, si te encanan un viernes vas mal, si tenés un cliente o algo así que lo encanan un viernes, busca un penalista rápido y difícil, porque le hacen eso, es un mecanismo de coerción muy injusto, y en el caso este es una doble victimización a mujeres de pueblos originarios, a mujeres que están ejerciendo la protesta, y me anticipo a decir, aunque la jueza se maneja todavía con secreto del sumario, y no me importa tanto discutir ese tema, pero lo dejo ahí, hasta donde yo entiendo, no hay delito potencial posible que pudieran haber cometido estas personas, que hasta donde sé también carecen de antecedentes policiales, como para que los tengas detenidas preventivamente a personas que no ofrecen ningún riesgo en particular, que son mujeres, que son madres, que no pueden trabar la investigación, porque no tienen poder. No hay ninguna de las hipótesis sumamente restringidas que habilitan una detención, la prisión preventiva, es una barbaridad de todo punto de vista, una doble barbaridad siendo mujeres, una triple barbaridad siendo pueblos originarios, una cuádruple barbaridad si encima la alejan del lugar donde pueden estar su familia, su comunidad, una locura. Lo comenté ayer, esto no ha cambiado tanto de ayer a hoy, salvo por un hecho que es súper importante, ayer algo se había comentado y hoy se termina de concretar la renuncia de la ministra de la Mujer, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, que acompañaba la gestión del presidente Alberto Fernández desde que comenzó, que tiene Eli, que así la llaman todos, Gómez Alcorta, la ministra, una trayectoria destacada como abogada defensora de derechos humanos. Lo medio dominante dice que defendió a algunos mapuches, puede haberlo hecho, también defendió a Milagro Sala con mucho coraje y mucha enjundia. Esas actuaciones le dieron un grado de figuración pública y en parte por ese grado de figuración y también por su compromiso con la causa feminista, que son muy importantes, llegó a ministra. Digamos, a la pasada, digo corto esto porque este no es tal vez el tema central de que voy a hablar ahora, pero estos temas están conectados. En todo caso estoy hablando de dos al mismo tiempo, cosa que si me prestás atención o me diseccionás un poco, sabés que no me gusta mucho, me gusta por ahí el editorial focalizarlo, pero no es el caso, y los hechos tienen algo en común, que son violaciones de derechos humanos de parte cometidas por autoridades constituidas. A eso se lo llama violencia institucional, se lo llama mal. No me gusta esa denominación, que he usado más de una vez y que tengo escrita, pero con el tiempo uno se acuerda, no es violencia. Pues si es institucional, no es violencia. Es violencia antiinstitucional, es violencia provocada por organismos del Estado, que no es lo mismo. Es violación de derechos humanos, rápido y listo, eso es mejor. Como quieras. En cualquier caso, la ministra que tiene una trayectoria en todo esto, que ha sido defensora de presos políticos muy perseguidos, y que si que la querés ubicar en un plano, la ex ministra a esta altura, si la querés ubicar en un plano, imagínate lo que lo ubica físicamente a Elizabeth Gómez de Acuerdo, es una mujer relativamente joven, no tan, espigada, rubia, etcétera. Imagínate ella yendo a Jujuy a defender a Milagros Salas, de esa provincia patriarcal, dominada por tipos duros, una provincia de un gobierno autoritario, una provincia donde cunde el desprecio por Milagros Salas. Hay que entrar ahí y decir, hola, yo soy la defensora de Milagros, hay que bancárselo, ¿no? O sea, si va un abogado, varoncito, qué sé yo, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Machirulo, qué sé yo, la va a pasar duro, imagínate esto. Esta es la templanza que tenía la ministra, y en función de esa templanza y también de sus compromisos y demás, fue designada, y en función de ese compromiso la ministra piensa que lo que sucedió en Villa Mascardi es cruza un límite, atraviesa un límite, compromete la responsabilidad del Estado y la distancia del gobierno del que formó parte todo este tiempo, inclusive, diría uno a la pasada y no entro más, y la semana que viene la seguimos, o por ahí en un ratito, inclusive varias cuestiones en las que ella no debe estar de acuerdo. Posiblemente ella no esté de acuerdo con la política económica de Sergio Massa o con el ajuste que le tocó en su ministerio, con alguna cuestión, pero esas cuestiones las manejó dentro del grado de disciplina que puede tener una figura política, que puede tener, y esto le pareció que cruzaba un límite. A mi ver, lo digo rápido, lo digo bien, lo explicito. Creo que se presupone por todo lo que te dije antes. Yo estoy de acuerdo con la actitud de la ministra. Quiero decir, la ministra, con ese bagaje histórico, con esa posición y con esas diferencias, es lógico que renuncie y se distancie del gobierno. Quedarse ante un hecho de tanta envergadura, una persona como ella, me parecería incorrecto. Cada uno lo lee como quiere, a veces uno piensa mejor no armarle crisis al presidente, mejor esto. Bueno, son puntos de vista. Mi respeto la decisión de la ministra y, insisto, cada uno está en su lugar y sabe lo que hace. A mí me parece que dentro de todo es correcto y, por decirte, no por citarme, sino por referirte, ayer mismo cuestioné que no hubiera activismo estatal al respecto, ¿no? Es decir, que en un gobierno y en un oficialismo, que todo el mundo manda un Twitter por casi por cualquier cuestión que discute, que debate, qué sé yo, esto que es una enormidad respecto de personas indefensas, debería haber tenido mayores respuestas, mayores y más amplias. De cualquier forma, este es un episodio y está pendiente todavía la designación de la mujer, sin ninguna duda, que reemplazará a Elizabeth Gómez Alcorta a cargo de la cartera, y algunas versiones te las ahorro, porque versiones, son verosímiles, hasta ahí llegamos. Punto y aparte, y vamos. Y seguiremos con esto, a lo que sucedió ayer y que tantas personas vimos en vivo por un motivo o por otro, por lo menos una parte, en lo que debía ser un partido importantísimo del torneo de AFA entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors, en el Estadio del Bosque de La Plata, un partido que era muy definitorio, porque Gimnasia está a tiro, Boca va puntero, es decir, el que ganaba quedaba muy bien, si empataban, en fin, era un partido en la punta, un partido importantísimo, uno de los más importantes que hay en las pocas fechas que quedan, uno de los más difíciles que tiene Boca, que va en punta, en fin, era un partido importantísimo. Empezó el partido, ya había humo flotando, sabes las circunstancias, y rápidamente se verificó que el humo que entraba a la cancha era producto de gases lacrimógenos, consecuencia de lo que uno llama, por ya darle un nombre, incidentes que ocurrían afuera, en los cuales hubo una actuación brutal de la policía de la provincia de Buenos Aires, a que se derivó momentos muy difíciles, un tiempo muy largo en la cancha, en la que, según la información disponible, pero que más o menos está por todos lados, se cerraron las puertas del estadio, lo cual es un problema, cuando te tiran gases, hay memoria espantosa de la Argentina, de circunstancias de puertas de, ¿no?, la famosa puerta 12, que yo, hay memoria de todo en la Argentina, de circunstancias horribles vinculadas también a episodios represivos y se tiraron gases, se arrojaron balas de goma. La circunstancia se hizo muy invivible. Quienes alguna vez hemos estado en episodios de represión sabemos lo corrosivos que son los gases, lo inerme que te dejan, la desesperación que te causa, la cantidad de cosas impropias que haces cuando te tiran gases lacrimógenos, suponiendo que no te pase otra cosa, no tenés que restregarte los ojos, lo primero que haces es restregártelo, no tenés que... Te dice, hay una cantidad de consejos muy interesantes, no siempre hay cómo cumplirlo, la gente se desespera, hay mujeres, hay pibes, hay chicos, la gente se pone muy angustiada, muy mal, no hay información, se tardó mucho tiempo, la represión fue muy fuerte, murió un hincha, un hombre relativamente joven porque tuvo un infarto, hay personas heridas gravemente, se disparó contra un periodista, no solo contra un periodista, digamos, el periodista que tiene una cámara, tiene la posibilidad de registrarlo, se disparó contra muchas personas, fue una represión muy salvaje, hay casi unanimidad al respecto, y hay discusión acerca de algunas circunstancias que iremos recorriendo acá y allá. ¿Qué te digo yo, empalmando apenas los dos episodios, pero centrándome un poco en este último? En primer lugar, yo, y vos me conocés, yo suelo decir... Cuando empezó, por ejemplo, la investigación sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, yo te dije que confiaba de los investigadores, de la policía, de la jueza y del fiscal. Y entonces uno dice, ¿por qué desconfías? Porque sos desconfiado, porque sos mala onda, porque tenés la nariz fruncida, porque sos pesimista. No necesariamente. En principio desconfío porque soy costumbrista. O sea, porque conozco lo que es la Argentina, conozco lo que son los jueces y las juezas federales, conozco lo que son los fiscales y las fiscalas, conozco lo que son las fuerzas de seguridad de la Argentina y hablo con la estadística. O sea, la mayoría de los jueces federales son una vergüenza, la mayoría de los fiscales son incompetentes, la mayoría de las fuerzas de seguridad se empañan con brutalidad, no saben investigar y no saben contener multitudes ni saben cumplir su función. Estoy hablando con la estadística, hablo del 80% de los casos y el 20% restante. Ante un episodio emergente, adelanto esto. Si vos querés reprimir con las fuerzas que hay, corres el riesgo. El 80% de los casos las cosas se salgan de carril, se salgan de madre y sean terribles. Lo que ocurrió ayer fue tremendo. El episodio se siguió por televisión porque el partido se transmitía en vivo. Aquellos que disponen acceso a cable lo estaban viendo y los que no miraban canales de deporte también veían la parte más grosa porque no veían parte de la cancha y veían las inmediaciones, o sea, en algún sentido me parece que en algún momento veían más, es una observación de quien mira estas cosas mediáticamente, veían más los que estaban mirando otros canales que los que miraban el partido, porque el partido está más centrado primero en la cancha misma, tenían todas las cámaras ahí, o casi todas. Segundo, en ver qué pasaba, si se suspendía, si no se suspendía. La gente hizo cualquier cosa en la desesperación, uno recuerda bien. Ingresaron a la cancha para estar un poco más aireados, se tiraban, hubo personas que se sofocaron, que se asustaron muchísimo, hubo muchísimo sufrimiento. Y hubo una actuación descomedida y brutal de la policía de la provincia de Buenos Aires, que son casi sinónimos, ¿no es cierto? O sea, si conocemos a la policía de la provincia de Buenos Aires, conocemos en general el salvajismo con que actúa, la falta de profesionalidad con que actúan en situaciones que son límites, que exigen mucha sutileza. A veces los periodistas, uno mismo, utiliza la expresión represión en forma un poco expansiva y a veces algunos especialistas te dicen, bueno, las fuerzas de seguridad a veces tienen que reprimir. ¿No es cierto? Hay algunos episodios frente a los cuales hay desbordes, o hay situaciones violentas, o hay gente que se zarpa, o hay qué sé yo, y en un momento la policía tiene que fijar orden, o en un momento tiene que reprimir. Es correcto, pero ¿por qué usamos represión como sinónimo de represión ilícita, violenta y descomunal? Lo mismo, por costumbrismo. Porque ocurre que casi siempre cuando hay represión, hay desborde, hay violación a derechos humanos, hay salvajismo. Hay una falta de profesionalidad que impresiona y todo esto ocurrió. Y a partir de ahí se abren una cantidad de discusiones que por lo menos en este momento no quiero hablar porque carezco de información propia y entonces no me gusta entrar en el detalle de saber si efectivo, no lo sé, aparte, y creo que nadie los termina de saber del todo, pero ponele, por ahí hay alguien que tiene más noción. Pero yo no sé si hubo sobreventa de entradas y qué sé yo, si qué sé cuánto, si pasó esto, no, vaya uno a saber. Lo que sí sé es que la policía no actuó con profesionalidad, dañó ciudadanos que tienen sobrados derechos y todo eso ocurrió, y tampoco me quiero explayar en esto y también lo trataremos en programas sucesivos, ocurrió en el fútbol argentino, en el cual hace muchísimo tiempo, ya no doy en la cuenta de cuándo, y ahora en un ratito averiguamos, que en general se juega sin hinchada visitante, que es una rareza en la historia del fútbol argentino. Yo hace un rato que voy poco a la cancha, pero me he pasado la vida yendo a la cancha, he seguido campañas íntegras de River, yendo a todas las canchas, y se iba, y uno estaba, y era otra sociedad, lo que quieras, pero se podía. A partir de un momento no se pudo más. Se supone que el motivo central para hacer eso es evitar incidentes. ¿No es cierto? Que en general se pone en la cabeza de las barra brava, de los conflictos entre hinchadas, qué sé yo, pero en este caso todos eran hinchas de Gimnasia, y listo. Todos eran hinchas de Gimnasia, el partido se desarrollaba en La Plata y se sucedieron estos episodios que son tremendos. Ahí el gobernador Axel Kicillof dio de baja a la policía responsable del operativo, al jefe policial o a la figura policial que estaba a cargo del operativo, y está en discusión el rol o la responsabilidad política del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, una figura con la que, lo diré abiertamente para que se entienda el lugar que te hablo, yo tengo gigantescas discrepancias de hace muchísimo tiempo, que tiene una visión de la seguridad con la que yo discrepo y al que en general se le atribuyen una cantidad de virtudes que a mí me parece que no lo son, digamos. En general alguien cree que como ese mundo, la seguridad es un mundo duro, severo, un poco brutal y machista, hacen falta figuras similares para conducir a fuerza de seguridad. ¿Sabes qué? En la Argentina eso no se demostró. En general la inseguridad es un problema, el control de la fuerza de seguridad es un problema, pero las personas que hacen alarde de su presencia, de su vigor, de su condición filomilitar y demás, en general no han resultado. O sea, tampoco resultó esa metodología. No digo que otras funcionaron tan bien, porque es una carencia general, pero tampoco ha resultado. Mi impresión es que por lo menos las investigaciones... Yo en general no soy partidario de pedir renuncias de volea. La figura, a mí, me parece una figura criticable desde siempre. Y cosas que ha hecho en la provincia de Buenos Aires de su gestión, también. Pero en este caso no es tan relevante si yo digo que tiene que renunciar o no, porque total, hay una cantidad importante de gente que lo dice y una cantidad importante de gente que dice que no. Lo que yo sí creo es que esto debe investigarse muy a fondo y que su responsabilidad debe estar en la picota de esa discusión. Y que la responsabilidad política es, ya que hablamos de fútbol, un poco resultadista. O sea, si las cosas te salen mal, en un momento te tenés que ir, sobre todo si sos ministro. Si sos una figura electiva, te tenés que dar todo tu mandato, salvo circunstancias catastróficas. Pero si sos un ministro, el ministro, si las cosas salen mal, se va. ¿Cómo? Es más la hora opinable, que son los técnicos de fútbol, ¿viste? Las cosas te salen mal, pero vos sos un fenómeno, armaste todo bien. ¿Qué sé yo? O sea, tus subordinados no te hicieron caso, se vas. Tus subordinados te hicieron caso y hicieron mal, te vas. No andaba el teléfono, en principio te vas. Desde luego, hay que buscar, hay que investigar, un día más o un día menos no cambia nada, hay que investigar a fondo. También la responsabilidad es, en el fondo, una situación que produce muchísimo dolor, da una angustia muy grande ver eso, produce quienes somos hinchas de fútbol, quien alguna vez estuvimos en momentos de represión o en la calle o en movilizaciones o en una cancha, que todas nos tocaron, digamos, si tenemos unos añetes, vivimos una enorme empatía de la gente que iba, viste, a ver a su y más, todo lo demás lo quiero también ser ahorrativo en las palabras, no convertirme en el vocero de la tristeza y el dolor de otras personas, pero uno siente una empatía por la persona que agarró, fue con la patrona, fue con el nene, fue con los amigotes, ¿no? A ir a la cancha, tenía la ilusión de que el Lobo ganara, ¿no? Y quedara puntero, y se acordaba no sé qué partido, cuando los Barros Esqueloto, no sé cuántos goles hizo una Boca o qué sé yo, cosas, no como jugando en el gimnasio. Digo, todas esas cosas forman parte de esto, y toda esa gente iba a una fiesta, ¿no? A pasarla muy bien, y lo peor que le podía pasar era que perdía Gimnasia, digamos, ¿no? Una cosa así, y se encontró con esto que es avasallante, y estamos hablando de dos episodios de violaciones de derechos humanos en un lapso muy corto, cometidos en área nacional y en área bonaerense, es decir, en áreas gobernadas por el Frente de Todos, los cuales, a quienes tenemos una posición afín, en principio esas cosas, por cierto, nos mortifica o nos preocupa sobremanera.